Beatriz es nutricionista, es tecnóloga de los alimentos, además es una colaboradora de forma habitual con el Instituto Salud Sin Bulos y es una de las coautoras de la guía Bulos en Alimentación. Vamos, que Beatriz se lo sabe todo.
Se lo sabe todo y yo creo que nos va a dar buenos consejos. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Maite, buenas tardes Pilar. Ojalá me lo supiera todo, pero bueno, sé dónde buscar las respuestas, que ya bueno, no es poco esto.
Tenemos delante un libro maravilloso, digo maravilloso sobre todo porque es muy práctico, tiene cuadritos de dónde hay que colocar las cosas, de dónde no hay que colocarlas, cómo qué es lo que hay que hacer. Y lo de los bulos de la alimentación, esto es fantástico, porque es que nos creemos todos, ¿no, Beatriz? Nos creemos todo lo que nos dicen.
Todo, todo, ya lo estabais apuntando. La desinformación es verdad que es un reto que afecta culturalmente, socialmente, a la vida política, económica, pero también a la alimentación. Y además tiene una intencionalidad que es que cambiemos nuestras elecciones alimentarias, condicionarlas, y en muchos casos tiene una repercusión sobre la salud. Así que desde luego somos muy dados a compartir todos esos bulos y a veces pues realmente pueden ser incluso peligrosos, dependiendo de qué bulo sea y a quién le llegue.
¿Estamos más sensibles precisamente en estos momentos con la pandemia, con la COVID?
Sí, sí, sí. En temas de seguridad alimentaria y de bulos, estamos ahora mismo muy vulnerables y muy sensibles, las dos cosas. Hasta ahora, los consumidores no teníamos muy en cuenta los temas de seguridad alimentaria y con la crisis sanitaria y con la que hubo el año pasado también de la listeria en la carne mechada que todos recordamos, sí que nos estamos empezando a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Es segura la comida que compramos en el súper? ¿Cómo llegan los alimentos y cómo se sabe que son inocuos? Y realmente, bueno, esto es un gran éxito de la industria alimentaria y de las administraciones que habían estado trabajando muy duro para llevar estos alimentos de forma segura y era algo que nosotros dábamos por hecho. Nadie se planteaba si en el supermercado podíamos encontrar algo que nos transmitiese una enfermedad. Ahora nos lo estamos preguntando por esto, por estas crisis. Pero hay que decir que los alimentos que tenemos en nuestro entorno, afortunadamente, son muy seguros.
Beatriz, una curiosidad. El uso de las redes sociales que tanto nos estamos enganchando todos continuamente, al final pueden hacer mucho daño, ¿eh? Porque siempre, bueno, ha ocurrido con un montón de supermercados, el producto X, el que sea, tiene no sé qué o no tiene no sé qué. Entonces eso corre, el bulo se hace en eterno grande hasta que alguien se pregunta y dice, ¿pero eso es así o no es así? Porque
por
mucho peligro, ¿no?
Claro, cuando un bulo afecta a un producto que es de consumo masivo y que además pone en el mercado una empresa muy conocida que tenemos todos cerca y en donde compramos habitualmente, ese bulo tiene mucha más garantía de éxito porque todos nos vemos afectados de alguna forma y tenemos que pensar que a veces puede la razón o el motivo detrás del bulo puede ser desde un boicot a la empresa, a una competencia desleal, o sea que hay muchas razones detrás del bulo y a veces simplemente pues las ganas de ver hasta dónde llega un bulo así, que a veces solo se busca esa notoriedad, pero puede hacer mucho daño a las empresas. Desde luego, si hay un problema de ese tipo, un problema sanitario que afecta a un producto, no nos vamos a enterar por las redes sociales, nos vamos a enterar porque la propia empresa y la administración pública van a avisar para quitar ese producto del mercado. No nos enteraremos por un WhatsApp que nos manda nuestro vecino.
Beatriz, me da la impresión de que o nos llegamos o nos pasamos. Y yo, en primera persona, yo lo de las gambas me lo vas a permitir, yo voy a seguir.
Yo también estoy contigo.
Pero yo he llegado al punto, Beatriz, de desinfectar las naranjas con el agua con lejía. ¿Me he pasado yo?
Pues no te creas, no te has pasado. No te has pasado. Porque esto es una recomendación que se hace siempre, no se hace ahora por la pandemia. La recomendación de lavar y desinfectar las frutas y las verduras está ya desde hace muchos años y nos la emite la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero con matices, porque claro, una naranja yo me apuesto a que no te la comes con piel, o espero que no te la comas con piel.
Claro,
entonces,
depende de la
cuando tenemos que lavar y lavar, tenemos que lavar siempre las frutas y las verduras. Siempre hay que lavarlas bajo el agua del grifo. ¿Por qué? Porque tienen microorganismos en la superficie y al cortarlas, al pelarlas, los podemos arrastrar al interior. Eso para todas. Pero si además las vamos a comer crudas y con piel, ahí tenemos que desinfectarlas. Y la desinfección es en 3 litros de agua con una cucharadita de lejía que ponga apta para uso alimentario, apta para desinfección del agua de bebida, es lo que pone concretamente, lo dejamos 5 minutos y lo aclaramos. Y ya lo tendríamos perfectamente limpio y desinfectado. Pero, en ese caso, solo para cuando las vamos a comer crudas y con piel.
Fíjate, algo que he dejado de hacer, y lo he leído en el libro de Beatriz, come seguro, comiendo de todo, es he dejado de comprar la sandía, que yo la compraba, porque una sandía era muy grande en mi casa y la compraba ya partida a la mitad, y el melón también. Y oye, que Beatriz, que me estaba llevando yo la mitad de los gérmenes a mi meseta y a mi cocina, ¿no?
Pues sí. Con matices también, porque hay supermercados en los que vemos que estos productos grandes, estas frutas grandes partidas por la mitad, están puestas a refrigeración. En ese caso no hay problema, la práctica es correcta. Pero es que el problema es que en muchos casos las vemos expuestas a temperatura ambiente. Es una práctica muy habitual dejarlas a temperatura ambiente. ¿Qué problema hay? Pues que esos microorganismos de la superficie pasan al interior, a la parte comestible, y si lo dejamos a temperatura ambiente, le estamos dando las condiciones perfectas para que se multipliquen y lleguen a tener una contaminación lo suficientemente importante como para que nos produzca una enfermedad. Y hablamos de enfermedades que todos conocemos, como la salmonelosis, o la listeriosis, Escherichia coli, o sea, cualquier microorganismo que patógeno puede estar contaminando la superficie de las frutas y las verduras. Así que mejor comprarlas enteras o en mitades, pero refrigeradas siempre. Y en el caso de que hagamos nosotros en casa cualquier manipulación con las frutas y las verduras, cortarlas, pelarlas, trocearlas, lo que sea, tenemos que meterlas en el frío.
Ya me he quedado yo un poco así, porque fíjate, tal día como ayer yo he comprado medio melón que no estaba refrigerado, era el medio melón, llevaba el film ese por encima, el film, lo he metido después en la nevera, pero no estaba refrigerado en donde lo he comprado.
Pues mira, lo has cometido un error,
ay,
Pilar.
Señor, lo que sí he hecho ha sido limpiarlo cuando lo he llevado a casa, pero claro, ya...
Bueno, ahora que Pilar habla de limpiar, ¿cada cuánto cambio yo la bayeta, Beatriz?
Ah, esta es otra.
Algunas vamos ahorrando, las desinfectamos, pero una semana más o menos para bayetas
y estropajos.
Exactamente, porque dices que las desinfectamos, pero eso es en el mejor de los casos. Hay veces que ni nos acordamos de ellas. Sí, los trapos de cocina, vamos, las bayetas, los estropajos, están a temperatura ambiente, tienen humedad, tienen restos de alimentos, o sea que tienen las condiciones perfectas para que crezcan los microorganismos. Y encima los vamos pasando por toda la cocina. Así que sí que son un foco de dispersión de gérmenes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues idealmente cambiarlos cada semana. Igual que cambiamos las toallas y las lavamos o las sábanas, bueno, pues incorporar esa rutina de tirar estropajos y bayetas y cambiarlos. Si no tenemos repuestos, podemos desinfectarlos en agua con lejía durante 10 minutos o hirviéndolos durante 5 minutos, también es una opción. Pero como son tan esponjosos, la desinfección es muy complicada y nunca es total. Entonces, bueno, la recomendación de estudios muy, muy rigurosos es cambiarlos cada semana.
Y veo que la base de la limpieza fundamentalmente lejía con agua, no otro producto.
Oh. Eso es.
Han salido al mercado un montón de ellos, y a lo mejor la gente dirá, hombre, la lejía es un poco abrasiva, es un poco fuerte, huele fatal, en fin, pero desinfecta mucho y bien, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que para productos crudos, como frutas y verduras, tiene que poner apto para desinfección del agua de bebida. Eso es muy importante. Luego sí que podemos utilizar otros productos comerciales que son desinfectantes de uso alimentario y son eficaces y son seguros, siempre utilizándolos en las condiciones, según el modo de uso que nos ponen. Pero generalmente la pega que les encontramos es que son productos que son mucho más caros y que tienen exactamente la misma eficacia. O sea que en ese caso lo recomendable es ir a un producto que es más barato y de uso más corriente, que encontramos en cualquier sitio, y va a ser igualmente eficaz.
Vamos a cosas prácticas.
Más prácticas.
Más, que yo verás tú cómo lo hacemos.
Atenta,
lo hacemos todo mal. La tabla de cortar las cosas en casa, la tabla, ¿madera u otro material? Y supongo que una higiene tremenda o no mezclar en la misma tabla todo, ¿no? Carne, pescado, frutas, verduras, patatas, yo qué sé.
Eso es. Olvidémonos de la madera, eso lo primero. Y no solo en las tablas, también en las cucharas de madera, los tenedores de madera. Nos gusta muy poco la madera en temas de seguridad alimentaria porque es muy porosa, es difícil de limpiar, conserva mucho la humedad y eso hace, bueno, pues que puedan crecer también esos gérmenes. Podemos optar por otro tipo de tablas que encontramos en el mercado, como las tablas de plástico.
Estas que son blancas,
sí,
¿no?
Sí, porque se meten directamente
blancas, incluso,
en el lavavajillas.
Hay de colores, las metes en el lavavajillas, sí. no tienen problema. Y luego, por supuesto, si no tenemos una tabla para cada alimento, por ejemplo, la azul para el pescado, la roja para la carne, lo ideal sería hacerlo así, pero si no podemos hacerlo, bueno, pues tenemos una, pero la lavamos muy bien entre el uso de desde un alimento a otro. O sea, cuando cortamos un alimento, lavamos la tabla y luego cortamos otro, porque si no estamos arriesgándonos a tener una contaminación cruzada. Los microorganismos del primer alimento, por ejemplo, cortamos el pollo, ese pollo está contaminado, se quedan los microorganismos en la tabla y a continuación cortamos los tomates de la ensalada en esa tabla porque no nos damos cuenta, vamos con prisa siempre en la cocina y esos tomates lo que van a hacer es absorber en su superficie, van a quedar contaminados por todos los microorganismos que había en el pollo y que los ha dejado en la tabla. Actúa como un vector, ¿no? Como una superficie de contacto contaminada que contamina otro.
Que le hemos liado, Beatriz, ¿no? Que le hemos liado.
Claro, sí, sí. Eso lo tenemos que evitar y lo mismo pues con cuchillos y demás, por supuesto.
Claro, claro, cambiarlos y cada uno para cada cosa. Que es un peligro lo de la cocina. Te he leído por algún lado que esto de verdad se me pone los pelos como escarpias. Hay más patógenos en la cocina que en el váter.
Pues sí, yo pensaba que era una leyenda urbana, de verdad, ¿eh? Yo pensaba que esto era una exageración, que bueno, es una manera de que nos concienciemos, pero qué va, es que es verdad. Y bueno, tiene mucha lógica, porque es verdad que los baños, somos conscientes de que en los baños hay microorganismos y los limpiamos mucho más profundamente y con esos desinfectantes de los que hablamos. La cocina como que nos parece más limpia, bueno, la tenemos controlada, más o menos, lógicamente la limpiamos a diario, pero no nos damos cuenta de que realmente ahí es donde puede haber microorganismos patógenos que ingerimos, claro, con los alimentos.
Beatriz, estamos hablando de algo tan importante como es nuestra salud, porque hay veces que pensamos, bueno, ¿qué me va a pasar? Me puede sentar un poquito mal, pero hay que tener mucho cuidado con las intoxicaciones alimentarias, porque pueden llegar a ser muy, muy peligrosas.
Pueden llegar a ser muy graves, y esa es otra de las creencias o los mitos que tenemos en torno a las intoxicaciones alimentarias. Pensamos que son una gastroenteritis, una tarde que nos duele un poquito el estómago y ya está. A veces es eso, pero otras muchas veces puede tener síntomas graves que pueden dejar secuelas e incluso hay algunas que son letales. Así que tenemos que tener cuidado, no tenemos que asustarnos y obsesionarnos ahora con la higiene, pero sí seguir unas buenas prácticas mínimas para evitar estas contaminaciones y para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria.
Tú creo que sí, que fuiste víctima de una salmonenosis y a raíz de ahí es cuando empezaste a interesarte por todos estos temas, ¿no? De seguridad alimentaria.
Lo fui.
Madre mía, lo pasaste fatal, sí. ¿No?
Fatal. Y eso que una salmonelosis, bueno, es verdad que a veces puede ser grave y puede dejar secuelas, pero en personas jóvenes normalmente no es grave. Y aún así, oye, son 2 semanitas fuera de juego completamente, de una debilidad extrema, y que sí, que te hacen plantearte cómo es posible que un alimento que he manipulado yo, que no puedo echar la culpa a nadie excepto a mí, y me haya producido eso, pues 2 semanas de verano, no solo perdidas, sino además pasándolo muy, muy mal. Y sí, ahí me empecé a interesar un poco por la seguridad alimentaria.
Parece mentira, ¿eh? Todos cocinamos, todos comemos, todos nos gusta cocinar, pero Beatriz, al final conocemos muy poco o sabemos muy poco. Estoy pensando en los aditivos que miramos y decimos, ¡ay, aditivos, esto es horrible! Pero a lo mejor no tanto, ¿no? ¿Qué está pasando con los aditivos? Que nos sirven muchas veces para conservar los alimentos. No sabemos interpretar las etiquetas.
Exactamente. Hay cierta quimiofobia en torno a los aditivos, que vemos esos números E y nos asustamos, ya pensamos que son tóxicos, que nos van a producir alguna enfermedad. En absoluto, los aditivos en la Unión Europea no se usan libremente, sino que están evaluados primero por la máxima autoridad científica, luego aprobados por la Comisión Europea y además se aprueban unas dosis determinadas en un producto determinado. No se aprueban a lo loco, ni muchísimo menos. Más que ver los aditivos, lo que tenemos que fijarnos es en el conjunto del alimento. Es verdad una cosa, que hay alimentos que llevan muchos aditivos y eso suele ser un indicador de que el alimento nutricionalmente no es muy bueno. ¿Pero por qué? Porque lleva también grasas de mala calidad, harinas refinadas, mucha sal, muchos azúcares, son alimentos ultraprocesados, generalmente esos en los que se usan tantos aditivos. Y los tenemos que evitar, pero no por los aditivos, sino por esos ingredientes que tienen que hacen que el alimento en su conjunto no sea bueno. Pero desde luego eso de ir mirando una conserva de unas legumbres, por ejemplo, y pensar, ay, madre mía, tiene bisulfitos o tiene EDTA, esto es malísimo. ¿Qué va? En absoluto. Eso lo tenemos que tener muy presente y fijarnos en otras cosas de los alimentos que realmente sí que pueden tener un efecto sobre nuestra salud.
Y luego, Beatriz, nos vamos al lado contrario y decimos, todo natural y nos da por beber la leche directamente de la vaca.
Uf, sí, eso es mucho miedo, ¿eh? Lo de...
Es que tengo que resoplar porque es mucho miedo. Bueno, yo pienso en personas de hace 40, 50 años que dirían si nos ponemos a beber leche directamente de la vaca, pensarían que estamos locos, con razón, porque ahora pensamos que no pasa nada y no pasa nada porque está esterilizada la leche que compramos, claro, y porque tiene todas las garantías sanitarias. Por muy limpia que sea la explotación y por muy muchas condiciones higiénicas que haya, no se garantiza la esterilidad total, y así nos lo dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y a través de la leche se pueden transmitir también muchas enfermedades. Y desde luego no es más nutritiva por ser cruda.
Ya. Otra cuestión que a mí me tiene muy preocupada, y seguro que lo hacemos mal en casa, lo del frigorífico, ¿dónde colocar las cosas? Lo de los huevos, ¿dónde coloco yo los huevos? Porque normalmente...
En la puerta.
Eso está bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? Yo ya estaba preocupada, digo, por si eso no está bien.
No está bien,
no está bien.
No está bien.
O sea, no hay que colocarlos en la puerta, ay, señor.
No hay que colocarlos en la puerta. Es tramposo el frigorífico, yo lo reconozco.
Ay, pero si viene con la huevera. Viene con la huevera, claro, en la puerta.
¿Verdad que sí?
Claro,
sí,
pero por el Tetris.
Es una trampa. Es exacto, es porque... Es un criterio de cómo aprovechar más el espacio. Pues se aprovecha la puerta fenomenal para poner estos alimentos, y ese es el criterio. Pero no es un criterio de seguridad alimentaria, porque los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura y puede condensar agua en su superficie, pasan microorganismos al interior. Así que la puerta, que es donde más oscilaciones de temperatura hay, es el peor para poner los huevos.
Y
tenemos que ponerlos dentro.
¿Y la leche, por ejemplo? ¿Dónde la
colocamos? Lo mismo.
Vaya.
La leche, que siempre la colocamos
todo
en la puerta.
Todo lo hago mal.
No, pero es que es normal, porque las pistas son pistas falsas, nos dejan pistas falsas en los frigoríficos. Es verdad que lo mismo, la leche parece que va muy ajustadita en la puerta, pero por el mismo motivo que los huevos, es el peor sitio. En la puerta podemos poner pues mantequillas, salsas, bebidas, alimentos que son mucho más estables, y el resto de alimentos los tenemos que poner dentro.
Y la moda esta de cocinar en el lavavajillas para aprovechar
por
el
Dios,
calor
eso
o cocinar a baja temperatura. Beatriz, ¿tú qué piensas de todo esto?
Bueno, pues de lo de cocinar en el lavavajillas ya directamente es una idea, yo creo que muy loca, de algún influencer, pero que claro, que cuando vemos que tienen millones de seguidores,
y
va a haber una cantidad importante de personas que seguro que lo van a probar. Y no debemos cocinar en el lavavajillas por muchos motivos. El primero es porque la temperatura no es suficiente para cocinar. No vamos a alcanzar una temperatura de seguridad, pero es que además meter la comida en el frigorífico, aunque esté envasada en un recipiente hermético, con otros restos de comida, platos sucios, con el detergente cayendo por encima,
horror,
con la humedad
horror
y el calor que hay ahí, os podéis imaginar lo que puede montar ahí.
Un nido de todo.
Es de todo. Sin embargo, es verdad que la cocción a baja temperatura, que es una técnica culinaria que sí que se está empleando mucho y de la que se habla mucho últimamente, sí que nos va a dar propiedades sensoriales muy adecuadas para los alimentos, en carnes, por ejemplo, carnes que tengan mucho tejido conjuntivo, quedan fenomenal a baja temperatura. Pero ojo, porque baja temperatura no es cualquier temperatura, tiene que ser como mínimo de 60 grados. Por debajo de esa temperatura, no solo no se garantiza la destrucción de los microorganismos, sino que se potencia el crecimiento de muchos de ellos, que crecen muy bien por debajo de 60 grados. Así que por encima de 60, sin problema. Por debajo de 60, nos olvidamos de esas recetas.
Madre mía. Y una última cuestión, el asunto que quiero saber para llegar y hacerme yo la idea. Lo de descongelar, que yo creo que mucha gente lo hace mal. Porque esto de ponerlo al sol, sí, o de sacarlo y dejarlo fuera, cuando habría que meterlo,
claro,
en la nevera, ¿no? Creo yo. Del congelador
eso
a la nevera. Ah, bien. Eso lo
Del
hago
congelador
bien,
a la nevera, exactamente. Lo haces fenomenal. ¿Qué pasa? Que claro, eso requiere cierta planificación, porque en
Claro.
la nevera se va a descongelar muy lento. Pero ¿qué conseguimos descongelando en la nevera? Pues que esa descongelación lenta es lo mejor para que se mantengan las propiedades organolépticas del producto, la textura, que no se rompan los tejidos, que no pierda agua. Va a ser mucho mejor si lo hacemos en la nevera. Pero fundamentalmente, en la nevera vamos a impedir que crezcan los microorganismos. Sin embargo, si lo dejamos en la encimera de la cocina, ahí sí que pueden crecer porque está a temperatura ambiente. La superficie de ese alimento estaría a temperatura ambiente, en contacto con la temperatura de la cocina durante mucho tiempo. Y, por supuesto, esas ideas de descongelar al sol, o ahora no, pero en invierno hay gente que descongela encima de un radiador.
Ay,
por favor. Que,
culpable.
No, que, eso es,
en el radiador, Maite, ay, por favor,
en el
por
radiador.
No planificar, por no planificar el estrés.
Bueno, si no planificamos suficiente, que nos puede pasar, por supuesto, sí que tenemos una alternativa, que es descongelar en el microondas. Podemos descongelar en el microondas a baja potencia para que no
porque
se nos
si no
recaliente.
Te cocina, si no se te cocina
Eso
directamente, claro.
Eso
claro.
es, a baja potencia, unos cuantos minutos, lo vamos abriendo, sacamos, comprobamos que esté descongelándose bien y así no habría ningún problema. Esas serían las dos formas adecuadas.
Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. No te digo yo que te volvamos a llamar para hacer más consultas. Vamos a repasar las cosas que hacemos y las que no hacemos.
De momento tenemos el libro.
El libro que es maravilloso, que se llama Come Seguro, Comiendo de Todo. Una guía para comer sin riesgos y evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Que a ver si la tenemos más impoluta y sin microbios, ni bacterias, ni nada. Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Un placer y cuando queráis.
Muy bien.
Un beso muy fuerte.
Seguimos en sintonía de Onda Madrid aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo en Onda Madrid.